Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Fue tu contacto.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro programa de Fundapap. Hemos estado allí, que es nuestro grupo radical de recuperación de la codependencia. También salimos por Facebook Live. Hoy, el programa 416. ¿Cómo está, equipo? ¿Qué tal, Mónica, Norma, Miguel?
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, Claudio, ¿qué tal? Y hoy tenemos como invitado que se suma al equipo nuestro, Luis Caudullo, que es un querido coordinador de nuestros grupos, quien dará testimonio de la importancia que ha tenido en su proceso y que aún tiene el tema que tratará con nosotros, el valor de la constancia. En mi libro, ¿Qué decimos cuando hablamos?, hay un capítulo sobre la diferencia entre el automatismo y la repetición consciente de determinadas conductas que nos preparan para alumbrar contenidos reveladores que no pueden percibirse ni bien iniciamos una práctica. Esto es bien visible en el arte, donde la inspiración requiere de mucha, digamos, constancia para poder revelar exactamente la belleza que inspiró. Bueno, Luis, sabemos que vos has sido
un constante.
Sí, no solo eso, sino que has experimentado esa importancia. Y bueno, te escuchamos y te vamos a interrumpir. Bueno,
buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Yo elegí como tema la constancia porque fue uno de los pilares que realmente me ordenaron cuando llegué a Fundapap. Uno viene con un bagaje de angustia, no llega súper bien en general, ¿no? Sino que viene dándose cuenta, poniendo blanco sobre negro en un momento de su vida algo, y así llegué yo. Y entonces sabía de antemano que si quería elegir un camino determinado, tenía que ser constante. Es como esos deportistas de élite que no se lanzan a hacer una actividad de un día para el otro, sino que acostumbrar a los músculos, acostumbrar a la carga, a la ejercitación, al tiempo. Eso lleva todo un tiempo. Me hizo acordar esto cuando estaba en la facultad, cursé una materia que se llamaba Economía Industrial. Y entonces el profesor hablaba de los procesos industriales y puso un ejemplo que era muy sencillo porque es doméstico, el hacer una torta. Si uno tiene los ingredientes que dice la receta y los mezcla, y seguramente que le va a salir bien la torta. Ahora, el hecho de repetir y conocer la temperatura del horno, conocer qué poner primero, en qué momento, esa repetición va a hacer que el resultado final sea una buena torta. Entonces yo sabía de antemano, si bien desconocía de qué se trataba esto, que si quería cambiar algo, no tenía que hacer lo mismo por empezar y tenía que ser constante con lo que iba a hacer. Entonces encontré la analogía esa de la torta con el proceso mío de recuperación. Por eso la importancia de asistir a las reuniones. Eso fue lo primero que yo sabía que tenía que ir las veces. Bueno, todos ustedes saben que yo no vivo en Buenos Aires. Cuando conocí, los conocí a cada uno de ustedes hace casi 10 años, yo por una cuestión laboral iba casi todas las semanas. Entonces, lo que sabía era que las reuniones en ese momento eran pre-pandemia, así que eran presenciales. Yo sabía que tenía que asistir la mayor cantidad de veces posible en mi estadía en Buenos Aires. Entonces, no había martes, jueves o sábado que si estaba allá tenía que ir. Y bueno, con el tiempo también le fui incorporando a escuchar los programas de radio, la bibliografía. Yo sabía que era un proceso que tenía que darse de una manera. Y cuando uno va avanzando en este proceso de recuperación, yo pensé que en forma unívoca hacía terapia también y sigo haciéndolo, ¿no? Pensé que únicamente era provenir de una familia disfuncional, ¿no? En mi casa se daba una situación que mi papá era jugador, nosotros estábamos de una clase media acomodada, bien, pero había momentos del mes que no teníamos dinero. Y yo creo que no en vano me recibí de licenciado en economía por eso, por estas situaciones que se daban. Entonces mi mamá hacía lo que podía y nosotros teníamos que ir. En ese momento se usaba, no había tarjeta de crédito ni nada, siendo chicos muchas veces a comprar desfiado.
La
Y
libreta.
claro,
La libreta.
con la libretita, pero bueno, esa cuestión, yo pensé que ese era mi camino unívoco, pero haciendo terapia una vez, la psicóloga me hizo ver que había otra cosa además de la disfuncionalidad de la familia, sino que eran los roles que muchas veces uno asume de chico. Entonces me puso un ejemplo que me quedó muy marcado. Me dijo, Luis, imagínese, porque no me tuteaba la psicóloga, ahora cambió, ahora me tutea. Imagínese que se corta la luz y todos empiezan a decir, uy, qué desgracia, no hay luz. Yo tenía que hacer un montón de cosas, no veo nada. Bueno, mi familia se daba un poco más dramático por ser italiano, así que se gritaba. Y dice, bueno, y hay alguien que en ese momento dice, ¿y si prendemos unas velas? Y entonces va, busca las velas, se pone, y ese pasa a ser inmediatamente el responsable de encender las velas. Y cada vez que se corta la luz,
Así
se
es.
tiene que no solamente proveer y comprar las velas, sino que tiene que ponerlas en los lugares justos. Y si se olvida o si pasa algo, pasa a ser el culpable. O sea, la disconformidad se la hace notar
Me reprocha,
de reproche. Bueno, ese lugar
ya,
también lo
esto que
ocupé.
vos, esto que estás diciendo tiene que ver con los roles asignados y asumidos. Cuando uno chico a veces te ponen la obligación y otras veces la asumimos para poner algo de orden dentro del caos. Por ejemplo, el ejemplo que diste es muy bueno, porque uno se da cuenta de que en lugar de estar oscura pueden tener alguna iluminación y procura compartirlo en familia. Pero la idea fue tuya, entonces ahora tienes que cargar con eso. Aprovecho esta interrupción para decir que tenemos personas que nos escuchan en vivo y que los invitamos a que una vez que se amplíe un poco más el tema, compartan o pregunten, o sea, que participen también en el programa. Bueno, dicho esto, seguimos.
Bueno, estos ingredientes me llevaron Obviamente que a partir de una crisis a Fundapap, ¿no? Las dos cosas, haber asumido roles y esta disfuncionalidad. Y en ese momento me acordaba de cuando mis hijos eran chicos, que mis hijos son mis dos grandes maestros de la vida. Cuando eran chicos, mi mujer le decía: tenemos dos oídos y una sola boca. Le repetía para que no contestaran o para. Entonces, yo estuve como un año y pico yendo a las reuniones, rara vez reflexionaba y escuchaba, incorporaba todo lo que decía el resto de mis compañeros, ustedes, en general, lo que decía la literatura. Y estuve todo ese tiempo bueno, sin comprender lo que era el trabajo de los 12 pasos. La verdad que me llevó mucho tiempo, pero aparte con un agregado, un plus, que para mí era muy fuerte, porque me gustaba esto de la salida vía un camino espiritual. Y no lo comprendía porque mi familia no era religiosa. Entonces, cuando se hablaba de poder superior o de Dios, yo inmediatamente lo vinculaba con una religión. Yo tomé la comunión, pero por una cuestión más social y familiar y de costumbres que por una cuestión de creencias. Ahí había sido lo máximo que había aspirado desde mis creencias hacia los 6 años. Y entonces eso me costaba muchísimo. Y también el hecho de que, digo, bueno, están todos trabajando los pasos, a ver de qué se leían, me resultaba interesante, pero no me podía enganchar. Entonces digo, bueno, hay algo que estoy fallando yo, y me compré el libro de los 12 pasos y lo empecé a trabajar a mi manera. Pero yo lo leía, y no es una cuestión despectiva, por favor, que no se malinterprete, como era un librito de 12 pasos. Entonces estaba en el colectivo, estaba en un viaje, estaba en el avión, y lo leía como leía cualquiera de la otra bibliografía que teníamos. Y no lo podía comprender. Y el tema que más me conmovió, porque realmente fue eso, al cabo de un año y medio, 2 años, un día así de la nada, sentí que la presencia de ese ser superior, del sentido que tiene la vida, me sentí como parte de un todo. Y eso para mí fue emocionante. Y bueno, ahí empecé también a pedir ayuda, a hablar un poquito más, a animarme. Y después empecé a trabajar los 12 pasos, pero ya con el compromiso de trabajar con un compañero. Y ya dejó de ser el librito azul, porque no es lo mismo cuando uno asume un compromiso individual que cuando uno asume con un compañero
Compañero.
un compromiso del otro. Primero porque se va abriendo, o sea, el librito no tenía la constancia de leerlo, digo, me levanto todos los días a las 7 de la mañana y hago los pasos. Esa era la realidad. Lo leía cuando me acordaba, en un momento sacaba algo de la mochila y aparecía el libro y digo, ah, bueno, voy a leer dos hojitas, pero no tenía una rutina. Y trabajar con otro compañero, por eso cada vez que empieza el mes y nosotros en los grupos de Zoom les decimos, los invitamos a los compañeros, porque es importantísimo lo que se da, ese feedback que se da con otro compañero de trabajar, porque uno trabaja en la profundidad de uno y con la profundidad del otro. Y
Sí,
aparte, lo que establece.
te interrumpo por lo siguiente. Esto que, ¿cuánto hace que vos estás yendo a los grupos, Luis?
10 años van a ser ahora en febrero.
¿Qué tal? Estos 10 años que vos estás hablando de cómo se fueron dando en etapas, estas como nuevas apreciaciones sobre lo mismo. Esto es el verdadero trabajo personal dentro de la recuperación. Pero dijiste algo que es muy importante y es lo mismo ocurre con el grupo, ¿no? Cuando uno se compromete con el grupo a estar en las reuniones, va. Si fuera un proceso solitario, a veces voy, a veces no voy. Pero como yo estoy comprometido con, o comprometida con el grupo, esa presencia es un diálogo también. es mi entrega y la entrega de los demás. Estas cosas se van a, por eso una cosa que resaltamos en los grupos es que nos enseña a escuchar, a saber escuchar. El poder estar en silencio, como te llevó a vos y Miguel también, Miguel estuvo como un año sin hablar al comienzo, es porque uno está ávido de conocer una dinámica extraña en un principio, una dinámica que habla de cosas que no se hablan en otra parte y que traían cierto alivio, aún sin comprender mucho. Y yo creo que esto es lo que se va sintiendo en un trabajo compartido, que como decimos siempre, es de uno en uno, pero en grupo.
Sí,
tu parte la tenés que hacer vos, ¿no?
Sí, es así, pero aparte es una red, ¿no? Más allá de los lazos afectivos que siempre con un compañero, una compañera, uno tiene más o se siente más afín, sino es el compromiso que va asumiendo con el otro. A mí me trajo esto un poco que pasó en los años 90, cuando todos veníamos de ver lo mismo en la televisión, aparece en la televisión por cable y junto con eso un montón de ventas de productos innecesarios a los cuales yo era
llama
bastante...
ya, llame ya.
Sí, en el Llame Ya. Bueno, en esos años 90 se daban esos aparatitos, esto sí que es despectivo, de andar en bicicleta uno mismo, de hacer remo, de tener caminadoras, y claro, yo al menos admito que compré dos, ¿no? Y que están
al
arrumbados.
Al menos no la tenías.
Sí, no, es que también me pasaba lo mismo que comenté con el trabajo. Total, lo podía hacer después, lo podía hacer más tarde, y en realidad no lo hacía nunca. Y el grupo lo que da es lo mismo que da, salvando las distancias, porque es un ejemplo, ir a un gimnasio. Si uno tiene un día para ir, si uno asume el compromiso en el gimnasio pagando la cuota de las veces que va, el profesor le da una rutina para hacer, el profesor cuida que no te lastimes, y bueno, en el grupo nosotros tenemos los días para ir, las actividades para hacer, las distintas lecturas y los distintos coordinadores que enriquecen muchísimo. A mí cuando me toca asistir los jueves, justo este año no pude porque tengo un cambio laboral, los jueves o los sábados, y los escucho al resto de los coordinadores, me encanta. El grupo lo que da es esa disciplina, ese orden, que a mí me ordena, valga la redundancia. Y entonces, bueno, finalmente terminé guardando todos los aparatos y me anoté después de varios fracasos de seguir aumentando de peso o no teniendo una conducta deportiva, me anoté en un gimnasio y dejé los aparatitos. Y siento lo mismo cada vez que asisto a las reuniones, ¿no?
Sí, Mónica.
Sí, ¿alguna vez sentiste que estabas curado?
No. Yo, lo que me di cuenta en estos 10 años fue lo siguiente, ¿no? En los 10 años, obviamente que tuve recaídas, obviamente que de lo que me llevó al grupo, me di cuenta de algo desde lo personal y desde la profundidad de mi ser, que cada recaída que tuve, al estar dentro del grupo, pidiéndolo, inclusive sin pedir ayuda, fue un motivo de aprendizaje interior, ¿no? De mirarme, de no castigarme, de entenderme qué tenía que aprender yo de eso. En cambio, en estos 10 años vi muchos compañeros y compañeras que vienen con un ímpetu terrible, vienen angustiados, vienen mal, y ni bien empiezan a equilibrarse, a ponerse bien, muchos, o muchas, no es una cuestión de género, Dice, bueno, a ver, ya puedo volver con mi vida, como tenía antes, está todo bien, ya ahora estoy bien, ya no estoy más angustiada ni angustiado. Y después, meses, años después, uno los vuelve a encontrar y una recaída es completamente distinta. Es como que retrocedieron en el juego de la Oca 25 casilleros. Mientras yo retrocedí uno y después avancé otros dos en la recaída, yo veo que volver a empezar es terrible, ¿no? En algunos casos, o es más angustiante.
Sí,
Entonces,
lo que sí es cierto es que cada uno tiene un ritmo para hacer un proceso y hay personas que necesitan un impacto nuevamente fuerte para tomar conciencia de que esta es una enfermedad no solamente propia, sino social, porque todo el mundo funciona con parámetros codependientes. Entonces es muy fácil cuando salís del grupo que caigas en los mismos patrones que aprendiste a superar en la recuperación. O sea que el que vos te hayas dado cuenta y pudieras hacer el proceso dentro del grupo fue tu modo de crecer. Pero hay otros que lo hacen así, con golpes muy fuertes, espaciados que logran aggiornarse a partir de ese impacto. Miguel, ¿hay mensajes en el chat?
sí, hay mensajes, saluditos. Espera que ya entro el chat. El primero es de Romy Martelli. Saluda a Luis y a toda la gente linda de Fundapap. Aquí estamos, muchas gracias de antemano. Fuerte abrazo de Romy y Rafa. Liliana Menéndez nos saluda, Doris Núñez también, Mirta Rojo, hola, aquí estoy, abrazo a cada uno y una alegría verte, Luis. Silvia Contino, buenas tardes, abrazos. Estela Olmedo, gracias por todas sus enseñanzas, por ayudarnos a tratarnos con paciencia y amor. Son una bendición en mi vida, gracias. Sandra, hola grupo, qué lindo escucharlos, saludos a Luis. Y Patri Delgado, abrazos para todos y muchos cariños. Por ahora.
Bueno, muchas gracias.
Qué lindo.
Muchas gracias. Gracias
Bien,
a todos. La verdad es que si quieren preguntar cómo se hace, que pregunten, porque acá Luis tiene respuestas sólidas. Hay otra cosa que me pareció significativa, el que pongas ejemplos de otras áreas, pero que sirven para darnos cuenta de que se trata de una combinación de elementos. De, por un lado, el respeto por lo que estás haciendo. Es fundamental eso, para poder darle cauce al proceso y todo lo que va despertando dentro de nosotros. Y por otro lado, un cierto entusiasmo, cuando uno puede darle a otro una ayuda a partir de la propia experiencia que le haya servido. Esas son cosas que llenan el alma, ¿no?
Sí, vos sabés que yo me acordaba, como les decía, estaba en Buenos Aires y tenía a mi hija que vivía en el conurbano y mi hijo en Capital Federal. Entonces no todas las reuniones coincidía que estaba en Capital Federal, que me resultaba más cerca. Pero yo tenía cuando estaba en el Gran Buenos Aires 1 hora y media todos los días a mi trabajo. Y 1 hora y media de no viajar bien en taxi, sino en colectivo, en tren, en subte, y después el trabajo en sí. Y los días de las reuniones, yo aprendí una palabra acá, aprendí un montón de palabras, ¿no? Pero esta me quedó, yo me llevaba. Entonces encontraba distintas, pero no muchas. A mí me gusta mucho el cine, me gusta ir a tomar café con amigos, o sea, tenía infinidad de excusas para no ir. Pero mi objetivo era ir a las reuniones. Entonces, yo sabía que iba una hora y media de la mañana para trabajar y después, si me quedaba, que tenía que ir a la casa de mi hija, después de la reunión tenía una hora más. Y lo que hubo algo que para mí fue mágico, ¿no? No hubo, y esto es hasta el día de hoy, no hubo una sola reunión, porque siempre, absolutamente siempre, salgo mejor de la reunión de lo que entro. O sea, días de problemones laborales que uno no quiere, que está
Eso es que
irascible.
esto que señalas es muy importante, porque hay gente que como de pronto hay que tener cierta valentía para estar en el grupo y recibir las experiencias de otras personas, utilizan ese impacto que genera la exposición de los compañeros como excusa para no ir, porque les impacta tanto que los hace llevarse una idea triste de la reunión, cosa que no nos pasa a la gran mayoría, porque si bien es cierto que hay situaciones dolorosas que escuchamos de compañeros, la vuelta de tuerca que se logra a partir de poder expresar y escuchar, es siempre sanadora. Y esto no lo llevamos puesto. Mónica, ibas a decir algo.
No, que yo le había hecho esa pregunta con trampa.
Sí, me di cuenta.
Porque quería, es cierto lo que decís, la persona que se queda en el grupo tiene coraje y es valiente y hace de su trabajo una misión. En cambio, cuando están bien, se van. O por ahí mucha gente viene una o dos veces, como no hay recetas. Se va. Entonces, tiene el saber que tiene que trabajar y mucho, que por ahí tiene que trabajar toda la vida, porque nosotros nos rehabilitamos, pero no nos recuperamos, pero no nos curamos.
Así es.
Y como decía ayer, no es que sea una enfermedad de nosotros nada más, es una enfermedad mundial. Lo
Claro.
que pasa es que los que estamos acá son los que nos dimos cuenta.
Exactamente.
Entonces,
¿Sabes qué? Perdóname, no, no.
no, no, ya está, ya está.
No, ¿sabes cómo lo veo yo muchas veces? Me ha tocado trabajar desde lo laboral, hablo, en distintos lugares, en distintos trabajos, con 35, no más, 40 años trabajando. El estar como en piloto automático y no tomar conciencia de las cosas y el estar consciente de las cosas. Y pongo un ejemplo que me ha pasado muchas veces. Muchas veces cometí el error, cosa que ya no lo hago desde hace muchos años más, de comer frente a la computadora. Total, estoy comiendo y termino de ver las cosas que estoy haciendo. Y en ese momento no me conectaba con la comida, ni con los sabores, solamente sabía que me tenía que alimentar porque si no después le comía el brazo a alguien. Entonces, para evitar eso, me alimentaba, pero deglutía las cosas. Y eso es estar en piloto automático para mí. Cuando uno come, siente el aroma de la comida, saborea, puede hablar con el otro, se toma ese tiempo para incorporar la comida, hasta le cae bien la digestión. Entonces, las veces que yo estoy en piloto automático y no estoy centrado en mí, y lo más probable es que me mande una macana. Entonces, cuando puedo visualizar eso, tengo un montón de herramientas que me fue dando el grupo. Y bueno, y los compañeros, uno construye una red que la verdad que es,
Es el tema, porque
es hermoso.
es el tema es que no nos curamos del todo, no nos sanamos del todo, pero tenemos recursos que aprendemos en el grupo. Y esos recursos hacen que uno empiece a darse cuenta cuando va a caer, cuando va a estar a meter la pata, ¿no? Y eso me resulta muy. Y además lo que decís vos, la red, uno tiene gente que puede preguntar, que puede llamar.
Seguro. Miguel.
Sí, con esto que estaba compartiendo Luis, esto último, ¿no? Lo importante es que es darse cuenta, nosotros con el tema de la codependencia, es la adicción que nos llevó al grupo, pero después, ¿en qué otros lugares también entramos en modo consumo, ¿no? En modo de, si no estamos atentos, la adicción se va como filtrando y toma otras características, ¿no? Otras formas. Por ejemplo, hoy una es muy importante y está muy presente, que es el tema del celular, ¿no? Que estar atado al celular, que uno lo tiene ahí al alcance de la mano, y no darse los tiempos justamente para disfrutar de un desayuno, de una comida, de una charla, de estar en un bar y dejar el celular de lado y uno dice, estoy con mis amigos, ahora estoy comprometido, ¿no? Poderlo separar. Pero eso también es una manera de ver el modo adictivo, ¿no? Que uno lo puede pasar de un lugar al otro y a veces sin darse cuenta, y a veces, es más, justificándolo, ¿no? Porque diciendo, bueno, no puedo dejar el celular porque a veces me llama alguien urgente, o no voy a dejar de contestar este mensajito. Y justamente todo eso tiene que ver con la codependencia también, ¿no?
Claro.
Está tan ligado con la codependencia. No poder desprenderse, o sea, querer controlar todo, decir, bueno, si no contesto en 2 minutos, seguramente se enojará, o a ver si qué pasa, o a ver si deja de quererme porque demoro en contestarle, ¿no? Y es tan importante tenerlo presente, me parece como un rasgo de la recuperación. Darse los tiempos, los lugares, respetarse. Respetar la comida es tan importante, porque tiene que ver con nuestro cuerpo, qué nos llevamos a la boca, cómo nos alimentamos, y cuando lo suplantamos por mirar un mensaje, mirar una cámara, lo que sea, ¿no? Mirar la tele, una mala noticia, porque la de la tele son todas malas noticias, ¿no? Es importante, ¿no?
¿Sabes qué? Esto que estás diciendo, Miguel, yo creo que el trabajo del grupo nos ha ayudado a estar presentes en lo que hacemos. El poder estar presente, el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, habla de esto, ¿no? Cada instante es sagrado y es lo único real de la vida, el momento en el que estoy ahora. Todo lo demás es pasado o futuro. O sea, nostalgia o ansiedad te generan esos otros polos. En cambio, estar presente es estar pleno, ¿no? Atento. Y yo creo que esto es uno de los rasgos que el grupo nos deja como enseñanza, porque decimos siempre que el camino de la recuperación es un viaje del miedo al amor, el control, el de estar tratando de que no se te escape una, es miedo. Cuando uno está confiado en que va a poder responder a lo que la vida nos convoca, va tranquilo en lo que hace, ¿no? Y esto yo creo que es un trabajo de conciencia que gracias a haber tenido una adicción que le tomamos, la agarramos de frente, agarramos al toro por las astas, sacamos como beneficio una calidad de vida muy mejorada,
Mejorado.
normal. Norma.
Sí, yo escuchando a Luis y a las reflexiones de ustedes, para mí el grupo es una usina de aprendizaje continuo y ya son 20 años, ¿no? O más que estoy en el grupo, porque así como cuando vienen los nuevos y se dan cuenta de que no están solos y que lo que les pasa no es solamente lo que les pasa a ellos, sino que lo que nos pasa a la mayoría. A mí también me sirvió para escuchar, porque yo pensé que era una pobre desgraciada, y también me sirvió para darme cuenta de que lo mío no era tan trágico como yo me lo había imaginado, que hay otras personas que han tenido unas infancias muy tristes, muchos peores que la mía. Entonces ahí aprendí a darme cuenta y a reconocer y a comprender y también escuchar dramas fuertes y poderlo escuchar y poder hasta dar una ayuda o una mano, uno se va fortaleciendo también. No va haciendo esto, ay no, no lo quiero escuchar, porque como vos comentabas hace un rato, Inés, que mucha gente se va. No, aprendemos con el dolor del otro también, no solamente con el dolor nuestro. Y con todo este trabajo que uno va haciendo, y cuando llega uno y se da cuenta, como nos pasa a Miguel, a Luis y a mí, que somos coordinadores, cuando nos damos cuenta que todo este trabajo nos ha servido tanto, y que una de las cosas también más importantes es el servicio, que es el paso 12. El servicio es el que nos completa, es el que nos hace sentir útil y darle un sentido todavía más profundo a todo el trabajo que venimos haciendo. Y que vamos, en mi caso, lo voy a seguir haciendo hasta que tenga vida, ¿no? Porque es así, el servicio da alegría.
Esto que decís, Norma, me parece que es fundamental, ¿no? En el grupo recibimos mucho y durante mucho tiempo estamos necesitados de recibir. Pero en la medida que vamos haciéndonos más fuertes en el proceso, el dar nos da una inmensa alegría. Es así. Miguel.
Sí. Con respecto un poco a lo que decía Normi, ¿no? A la recuperación, yo como la veo hoy, ¿no? Después de todo el tiempo transcurrido en el grupo, hay un momento en que la recuperación se hace orgánica, toma vida y de alguna manera nos acompaña. Está casi como, es como, esa recuperación tiene mucho que ver con un poder superior, donde uno deja. Y cuando digo que se hace orgánica es porque toma una especie de vida propia y nos lleva a otros lugares, y a veces de manera inconsciente, ni siquiera es bueno, me voy a poner a trabajar. Aparecen, es como en un curso de milagros, ¿no? Se dicen, aparecen los milagros que están siempre, solamente que uno no los ve, no tiene ese minuto para ver el minuto santo, ¿no? Pero para mí hoy, ¿no? Considerar a la recuperación como algo orgánico me da hasta una sensación de tranquilidad, ¿no? De serenidad. Me digo, bueno, ya está. Hay algo que creció, hay algo que está y que sigue, ¿no? Permanentemente. Es decir, ¿cuándo voy a? Es como decir, la recuperación nos acompaña como la respiración. Respiraré hasta. Sí, se fue enorme, se desconectó. Yo había levantado la mano también porque tenemos un mensaje, una reflexión de Lili.
Que pasó esto que dijiste, Miguel, es muy bueno. Nos acompaña como la respiración. Y es verdad, que para nosotros, todos los que hace tanto que estamos en el camino, pensar en no estar más en el proceso suena rarísimo, ¿no? Porque aunque vaya siendo siempre cambiante, está ahí y sabemos que está.
Es como el sol, ¿no? Aunque no lo veamos hasta todos los días, y es más, y es para todos. Esa es otra cosa. Y es para todos. Lili dice, personalmente me costó mucho reconocer la adicción. Y una de las razones por las que desaparecía era por la vergüenza que me daban las recaídas. Es lo que comparte nuestra querida Lili.
Sí, claro. Hay que pasar por eso también.
Uh-huh. Por supuesto.
Porque el ego nos hace creer que estamos curados. Por eso le preguntaba a Luis. Sí. Y la verdad que no estamos curados, estamos rehabilitados o recuperados.
Pero, Luis, vos dijiste algo con respecto a las recaídas que me pareció que ayuda mucho a los que recaen, forma parte del proceso. Sin una recaída no sabemos que se puede salir de ahí otra vez.
Volviendo al proceso de la confección de una torta, te puede tocar mal ingrediente y te puede salir mal la torta, pero lo importante es que al otro día tenés revancha y volvés a hacer con los ingredientes adecuados. A mí, retomando un poquito lo que decía Miguel, cuando decía que hay para todos, una de las cosas que más felices me ponen en este reencontrarme con Dios o con ese ser superior, y que todas las mañanas, cuando me levanto, es el agradecer. Para mí tiene primero una fuerza terrible, porque así como el resto de las personas y los compañeros y las personas con las que nos cruzamos, tienen, no sé, un ángel de la guarda o como cada uno lo quiera llamar, también lo tengo yo. Y a veces uno, en esta cuestión de estar en piloto automático o de no tomar conciencia, da por hecho un montón de cosas que tenemos, como decía Miguel, de respirar, de tener salud, piensa que todo el mundo la tiene, que es lo más común, que todos abren el agua en cualquier lugar del planeta y se pueden dar una ducha, o que pueden ir a un lugar y comprar los alimentos para ese día, y lo damos por hecho, y yo estoy, desde que estoy en el grupo, estoy agradeciendo todos los días las cosas que tengo, no por las cosas materiales,
No,
sino
no.
tener salud, tener un trabajo, poder organizarme para un montón de cuestiones, me permite ser un agradecido de la vida,
La
¿no?
abundancia del universo.
Exactamente, es la abundancia del universo. Y lo bueno es que yo, bueno, empecé a los 50 años, ahora tengo 60. La vida uno la va viendo distinto a los 15, a los 20, a los 60. Y en este momento me siento mucho más tranquilo, más pudiendo comprender más el sentido de estar vivo y de cuál es la función. Entonces, o una recaída o saber que tengo que estar alerta, hace que mi recuperación sea un proceso infinito en el tiempo. No es que ya me curé y bueno, muchas gracias, hasta luego. No, no, yo sé que soy vulnerable y que si no estoy atento, vuelvo al piloto automático.
Sí. Y vos sabés que el darse cuenta de las cosas que tenemos, que puede ser la salud, el abrigo, el tener un plato de comida al día, aunque más no sea un plato, o sea, no es necesario que esto suceda en medio de grandes posibilidades. En las cosas pequeñas, hay una donación de la vida constante que nosotros podemos dejar de ver. El empezar a ver esos pequeños detalles hace que todo brille de otra manera. Miguel.
Decir también, agradecer también con lo que no estoy de acuerdo.
Claro.
Porque con lo que no estoy de acuerdo, por lo general, es lo que me trae más aprendizaje.
Y
Lo
claro.
que sucede es que en ese momento es como difícil agradecer la tormenta, ¿no? Me estoy mojando por todos lados. ¿Cómo agradezco? Ahora, después de la tormenta, después que uno puede calmarse y decir, bueno, esto sirvió para que aprendiera, no sé, a llevar siempre un paraguas en la mochila, ¿no? A estar prevenido, o cualquier otra cosa, cualquier situación. Pero me parece hoy, ¿no? Después de un tiempo de pifiarla, decir, estoy agradecido también con lo que no estoy de acuerdo, porque ese no es. El Poder Superior tiene un plan. Es más, no, algunas cosas, digamos, como, no te digo que discutimos, pero con algunas cosas no estoy de acuerdo y después me doy cuenta que estaba muy bien lo que estaba pasando, ¿no? Quería compartir también Lili nos manda un saludo, que a veces yo no lo veo porque lo manda por el WhatsApp, no podía escribir por Facebook, bueno, y le parecieron lindas nuestras reflexiones y nos manda un abrazo a todos.
Bueno, gracias.
Gracias.
Yo me quedé pensando en lo que hablábamos, que en la medida que vamos creciendo, el amor hacia nosotros mismos, el cuidado, en el agradecimiento, en el poder probarnos y superar las pruebas, crece el sentimiento de compasión por la humanidad toda. Las personas que pueden hacer un despliegue de su ser aprovechando lo que la providencia nos da. Crece el amor por todos los demás. A mí me pasa que cuando veo una multitud, de pronto siento, uy, está lleno de gente luchando con sus automatismos, con sus miedos, con sus mandatos y creencias. Y eso también lo viví yo. También estuve ahí. Y en lugar de juzgar, como decía Miguel, en lugar de agradecer solo lo que se parece a mí, poder agradecer también, comprender las diferencias y los distintos momentos evolutivos, hace que el juicio aparece, porque el ego lo primero que hace es establecer un juicio, pero puedo tener el discernimiento de decir, no, esto no es así. Esa persona, para poder juzgarla, tendría que estar 3 días en sus zapatos. Si no, no conozco su historia. Sí, Luis.
Sí, mira, me hizo acordar a una situación que viví, tendría unos 20 y pico de años. Mis dos mejores amigos, si bien ninguno de los tres profesamos ninguna religión, ellos eran o son judíos, y uno de ellos en un momento tuvo un acercamiento muy grande con la religión. Y había en el lugar donde yo vivía, en el edificio, una mamá que había perdido al hijo. Yo había ido, fue una de las cosas peores que me tocó ir a un velatorio de un bebé de 2 años, y estaba enojadísimo. Y entonces acompañé y fui a buscar a mi amigo, y estaba el rabino, y estaba yo como con bronca. Entonces le digo, ¿y cómo explica, si existe Dios, cómo explica esto el judaísmo? Y me
Sí.
dijo algo que en el momento, como siempre pasa, uno no lo comprende. Y me dijo, mira, nosotros tenemos que cumplir una cantidad de preceptos. No sé si me dijo 517. Y si en la vida anterior cumplimos 516, seguramente va a venir a cumplir ese precepto. Entonces
Me
nace a
faltaba.
tener esa vida. Y si la mamá y el papá son creyentes en Dios, van a comprender esto. Obviamente yo no estaba ni en los zapatos ni en la piel, lo que estaba enojadísimo con lo que había pasado porque me parecía una injusticia. Y con el correr del tiempo dice, bueno, cada uno viene a vivir su experiencia. Nosotros no estamos en la cabeza o en la misión, y entonces de quien nos creó.
Así es.
Y entonces
Luis,
tenemos que... Sí.
estamos ya en la hora.
Sí, por
Entonces,
favor.
¿cómo pasó
Queremos...
rapidísimo?
Fue rapidísimo, pero queremos que cierres con una frase que resuma esto de la constancia.
Mira, la constancia me di cuenta que es lo que decimos en el grupo, la constancia, la disciplina, es la fina llovizna, son las horasillas, son el tenerse paciencia y llevarse a cada una de las reuniones. Son en tener una mirada más amorosa de nosotros mismos, sabiendo que esto es un proceso, no es una llavecita de on-off donde prendemos y apagamos la luz. No es así. Tanto tiempo nos llevó tener la adicción que cada uno tiene, Y bueno, saber que la recuperación va a llevar mucho tiempo. Y bueno, yo les agradezco la amorosidad de
Bueno,
ustedes, de la
yo quiero.
contención.
Muchas gracias por
Quiero
venir.
decir algo que seguramente Mónica siente igual que yo. Esto de invitar a los coordinadores al programa de radio para que tomen estado público, para que la gente conozca la riqueza de los seres que sostienen el proceso de Fundapap, nos llena de emoción y de
Nos
agradecimiento.
conmueve.
Nos
Gracias.
conmueve profundamente, Miguel, Norma, Luis, como los otros coordinadores que pasaron, Liliana, Miriam, la otra Miriam, son verdaderamente los que sostienen el trabajo de la recuperación, reunión tras reunión. Así que agradecidas inmensamente por todo lo que brindan en cada encuentro. Y nos vamos despidiendo, ¿les parece, Miguel?
Y
Decís
claro.
vos la oración de la serenidad, Luis.
Bueno.
¿Les
Pensé que Miguel iba a
parece?
decir los. Sí.
Iba a leer las personas
No,
que
pero
estuvieron.
no, yo ya sé que lo ibas a leer, pero le decía a Luis.
Bueno. Antes de leerlos a todos, Juan Carlos de México nos saluda y nos dice que de los errores se aprende. Y si no lo intento, ¿cómo sé si no lo hice bien, no? Y nos manda un bendiciones desde México. Y Leti, dice, qué lindo leer los comentarios de todos. Liliana, gracias por nuestro compañero Luis, por compartir su experiencia. Doy fe de su constancia. Abrazos a él y a todos. Y ahora pasamos a nombrarlos a todos, la listita.
Por favor.
Romy Martinelli, Liliana Menéndez, Dori Núñez, Mirta Rojo, Silvia Contino, Estela Olmedo, Sandra, Patri Delgado, Alberto Pinto, Juan Carlos de México y Leti. Y por supuesto Lili, que también estuvo con su mensajito. Gracias a
Bueno,
todos.
gracias a cada uno y a todos los
A
que
todos
estuvieron.
los.
Y gracias, Luis. Fue precioso tenerte en el programa.
Me gustó estar,
Además,
muchas gracias por la
nos
invitación.
despedimos, Claudio, gracias por todo y nos
Lili.
despedimos con la oración de la serenidad.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Muchas
Bueno,
gracias,
hasta
Artemio.
mañana en
Buena
la reunión
semana. Buena
grupal del
semana.
jueves.
Bueno, nos
Hasta luego.
vemos mañana y a los oyentes, buena semana para todos. Un beso
Así es.
grande.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.